Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña Nicole Morales Cruz, terapista respiratorio de Home Care San Lucas. Bienvenida.
Muchas bendiciones, Sandra. Muchas gracias por la invitación.
Muy
feliz de estar con todos ustedes.
Igual, vamos a conocer un poquito sobre Nicole. Cuéntanos, ¿cómo, de dónde viene, qué edad tiene? Para conocer, ¿verdad?, parte de la familia de Home Care San Lucas.
Claro que sí, pues Nicole Morales, ¿verdad? Es terapista respiratorio hace 20 años. Soy del pueblo de San Germán, Puerto Rico. Así que me apasiona mucho mi profesión. Comencé la profesión de terapia respiratoria desde joven, ¿verdad? Todavía la trabajo. Es una de mis grandes pasiones, el servir a la gente, ¿verdad? Servir a mis pacientes a través de mi profesión de terapia respiratoria.
Desde el pueblo fundador.
El pueblo fundador de la ciudad fundadora.
Fundadora de pueblos.
Fundadora de pueblo, la ciudad de Las Lomas, San Germán.
Claro, cuéntanos por qué decidiste estudiar terapia respiratoria, qué fue lo que te motivó.
Pues mira, te voy a contar, realmente en un principio yo no iba a estudiar terapia respiratoria. Cuando yo me encontraba, debo decir, en la universidad, yo estaba estudiando biología, ¿verdad?, para estudiar medicina. Sin embargo, ¿verdad?, por unas decisiones que tomé en ese momento, comencé con la profesión de terapia respiratoria porque me interesaba estar dentro del hospital. Pero cuando comencé a estudiar la profesión, me enamoré de ella. Y definitivamente la profesión de terapia respiratoria me ha ayudado a trabajar con los diferentes pacientes, tanto neonatos como pediátricos, adultos, pacientes críticos. O sea que une todo lo que yo quería. Y así es que, ¿verdad?, me quedo en la profesión de terapia respiratoria, ejerciendo, ¿verdad?, por los pasados 20 años. Así que por eso fue que comencé, ¿verdad?, a estudiar terapia respiratoria, porque quería estar dentro del hospital. Yo quería saber, ¿verdad?, cómo era la función del terapista respiratorio dentro del hospital, y me quedé sorprendida. El terapista respiratorio cubre muchas funciones dentro de la institución hospitalaria, y no solo dentro, sino fuera, como es en mi caso en estos momentos, que soy terapista respiratorio que ofrece servicios en el hogar a través de Hospicios Home Care San Lucas.
Claro, en términos de cuál universidad habla.
Yo estudié el técnico de cuidados respiratorios en el Instituto de Banca y Comercio, en ese entonces en Río Piedras, ¿verdad? En estos momentos ya la universidad no existe, más sin embargo existen otras instituciones como es el Ana G. Méndez, está también la Escuela Adventista de las Antillas en Mayagüez, que ofrece el curso de terapia respiratoria en bachillerato.
Claro, ahí, ¿qué cumple o qué funciones tiene la terapia respiratoria?
Pues el terapista respiratorio es especialista en las condiciones respiratorias, en la vía respiratoria, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con lo cardiorrespiratorio, puesto que nosotros damos también CPR, brindamos el CPR en las instituciones hospitalarias, ¿verdad?, cuando el paciente cae en un arresto respiratorio. Así que ahí está el terapista respiratorio, y más importante aún, el terapista respiratorio es quien maneja el ventilador mecánico. Entonces nosotros, ¿verdad?, entubamos al paciente y manejamos ese ventilador para esos pacientitos que tienen dificultad respiratoria o que su respiración ha cesado por alguna condición.
Hablando de intubar, una palabra que nada más de escucharla a muchos nos causa escalofrío, porque
sí,
es una, ¿verdad?, es una situación por la cual se utiliza para salvar la vida. Háblanos
Es
un poco
correcto.
sobre lo que es la intubación y cuáles son los mitos tal vez que tenemos desde afuera versus la realidad.
Sí, es correcto. La intubación endotraqueal, ¿verdad? Es una manera que nosotros realizamos ese manejo, ¿verdad? Dentro de las instituciones hospitalarias para nosotros salvar vidas, como bien mencionaste. Nosotros, ¿verdad? Entubamos a este paciente con el interés único de poder salvar su vida a través de un ventilador mecánico que va a proveer esas respiraciones que el paciente no está haciendo en esos momentos. Hay diferentes mitos, pero sí, el ventilador mecánico salva vidas y no solamente el paciente va a quedar con un ventilador mecánico, también existe la manera de rehabilitar al paciente a través de ese ventilador mecánico que puede ser momentáneo y a través de las diferentes destrezas del terapeuta respiratorio, este paciente pueda salir de ese ventilador. Ahora, cuando ya estamos en Hospicio Juan Cruz San Lucas, ¿verdad? Que tenemos a un paciente con unas expectativas de vida, este paciente está entubado a través de la traqueotomía. Y entonces, de esta manera, nosotros, ¿verdad?, brindamos el servicio en el hogar, puesto, ¿verdad?, que si está entubado endotraquealmente, que sería por la boca, ¿verdad?, no tal vez en ese momento el personal no vaya a estar en ese momento, ¿verdad?, y entonces tenga que hacer un manejo. O sea, que el manejo correcto y seguro para un paciente en ventilación mecánica en el hogar es a través de la traqueotomía. Entonces allí nosotros le damos calidad de vida al paciente mientras cumple su expectativa de vida.
Ahí es una situación, ¿verdad? Bien difícil. Más adelante quiero que hablar sobre cuando uno tiene un ser querido en ventilador mecánico en el hogar. Pero en términos de lo que es el hospital, cuando se hace la intubación, ¿cómo es el proceso? ¿Cuándo el paciente puede entonces volver a respirar por sí mismo? ¿Cómo es ese proceso? Lo vimos ahora mucho con la pandemia del COVID-19, donde en un momento determinado se expuso que los ventiladores mecánicos tal vez no iban a dar abasto por la cantidad de pacientes que estaban infectados. Y pues uno nunca sabe cuándo podría llegar a esa situación. Por eso es que las medidas cautelares, aun cuando ya quitaron la obligación de llevar mascarilla a muchos de los lugares, ya se eliminó, pero tenemos que estar conscientes que este virus ataca precisamente directamente el sistema respiratorio. Yo quiero ver a que nos dé un panorama un poco más detallado de lo que es el proceso de intubación, incluyendo ahora estos 2 años, un poquito más de 2 años, con la pandemia del COVID, las dificultades, los retos.
Sí, claro que sí. Es definitivamente un reto el nosotros recibir a un paciente con un arresto cardiorrespiratorio que no puede, ¿verdad?, hacer la función normal, su pulmón no puede hacer la función normal, no puede respirar. Allí, ¿verdad?, es un equipo multidisciplinario que trabaja sobre el paciente. Me refiero a enfermería, me refiero al médico, ¿verdad?, y a terapia respiratoria. Nosotros, ¿verdad?, en ese momento somos la mano derecha del médico, porque nosotros realizamos el CPR sobre el paciente, ¿verdad? Le realizamos las compresiones de pecho y cuando ya toca entubar al paciente, nosotros ya le hemos administrado oxígeno a través de un resucitador manual, ¿verdad? Que se le coloca en la boca del paciente, ¿verdad? En el rostro del paciente, nosotros ventilamos, le estamos dando las respiraciones que se supone que el paciente reciba en un minuto, que son de 12 a 20 respiraciones, un paciente adulto, por dar un ejemplo. Y entonces allí nosotros, luego de administrar esa ventilación con oxígeno, nosotros preparamos el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal, ¿verdad?, tiene unas medidas específicas según el paciente, la estatura y la edad del paciente. Y entonces allí nosotros preparamos ese tubo endotraqueal para que el médico o el mismo terapeuta respiratorio entube. A veces no es, ¿verdad?, muy fácil que digamos, puesto que las vías respiratorias de cada paciente son diferentes y a veces la intubación se dificulta un poco, ¿verdad?, en lo que se consigue la manera correcta de poder entubar, pero sí, definitivamente es una maniobra que toma su tiempo y es muy delicado. Y tenemos esa vida en nuestras manos, así que hacemos todo lo mejor posible, todas nuestras destrezas y conocimientos están allí sobre ese paciente.
¿Cuál es la diferencia o cuántos tal vez ventiladores mecánicos existen según la edad? Porque nos habla primero de la experiencia con los bebecitos bien pequeños, los recién nacidos,
Es
que
correcto.
tienen dificultad para respirar, tienen alguna condición que requieren un cuidado ya intensivo, un cuidado más especializado de estos bebés que o nacen de prematuros o nacen con alguna condición que hemos visto, ¿verdad?, en distintas ocasiones. ¿Cómo se maneja ese paciente?
Sí, pues hablando de los neonatos, ¿verdad? Que son los bebés que nacen antes de las 34 semanas. 34 semanas en adelante es un bebé a término, ¿verdad? 34, 33, debo decir, hacia abajo, ¿verdad? Es un bebé que no está a término, que es un prematuro. Pues estos bebés, ¿verdad? El surfactante, que es lo que es el líquido que crea la elasticidad en los alveolos del pulmón para que haya una oxigenación ideal. Todavía en ese proceso, ¿verdad? No lo tienen porque se viene formando a las 37 semanas, ¿verdad? Esta elasticidad. Así que este bebé sufre de una atelectasia. Atelectasia es la condición del colapso alveolar. Así que necesitan un ventilador mecánico que haga la función del alveolo y del pulmón. Ahí nosotros conectamos presión positiva en la vía respiratoria del neonato a través de un ventilador mecánico invasivo. El paciente está entubado y también a través de un CPAP. El CPAP, lo voy a decir como se dice en inglés, es Continuous Positive Airway Pressure, ¿verdad? Es una continuidad positiva en la vía respiratoria que se le da al paciente a través de una cánula nasal que se le provee de manera no invasiva, o sea que no tiene que estar entubado, pero esto depende, ¿verdad?, de la gravedad del paciente y el estado crítico en esos momentos.
Entonces, ¿qué es lo que se determina cuando un paciente ya en el área de hospital puede dejar el ventilador?
Oh, sí, pues miren, es un proceso que también, ¿verdad? Estamos un equipo multidisciplinario sobre el paciente. Allí nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, que el paciente comienza a tolerar ese ventilador y que comience a mostrar unos signos que nos muestren a nosotros que ese paciente ya está listo para dejarlo. Cuando el paciente comienza en ventilador mecánico, comienza con un modo asistido controlado. En ese modo asistido controlado, el paciente no hace ningún tipo de respiración, ¿verdad? Solamente es la máquina funcionando por él. Entonces el paciente está sedado, ¿verdad? Y según vaya mejorando la sintomatología del paciente a través de las muestras de sangre que se les realicen u otros, ¿verdad? Pruebas diagnósticas, pues nosotros podemos ver que ese paciente va mejorando. Luego de eso, cuando nosotros podemos darle la oportunidad al paciente porque nos ha demostrado que está mejorando, se coloca en un modo que se llama SIMB. Eso es un modo espontáneo intermitente en la vía respiratoria del paciente, donde el paciente comienza a hacer sus propias respiraciones, pero asistido del ventilador. Y entonces es un proceso donde se fortalece ¿verdad? Los músculos accesorios como el diafragma, ¿verdad? Que es muy importante para que el paciente haga las respiraciones indicadas, que son de 12 a 20 respiraciones por minuto, para que mantenga sus niveles de CO2, ¿verdad? Como deben ser, que son de 35 a 45. Así que luego del SIMB se coloca en un modo CPAP, que como mencioné, es un modo de continuo de presión positiva en la vía respiratoria, pero en esta ocasión el paciente respira por sí solo, pero ayudado de la presión positiva de la máquina. Todo el tiempo, ¿verdad? Se le está proveyendo oxígeno al paciente. Y entonces luego, ¿verdad? Cuando este paciente muestra toda recuperación necesaria para quitar el ventilador, se le hace una prueba que se llama NIF, NIF, que es Negative Inspiratory Force, que debe estar de negativo 18 a negativo 20, ¿verdad? En la vía respiratoria del paciente. Ese paciente hace su propio esfuerzo respiratorio y de esa manera nosotros sabemos que el paciente está listo para extubación. Y allí, ¿verdad? El terapista respiratorio comienza, bajo orden médica, debo decir, el proceso de extubación. Entonces, allí se le vacía el cuff. El cuff es una burbuja de aire que está sujetando el tubo endotraqueal en la tráquea, ¿verdad? Y entonces, allí nosotros vaciamos ese cuff, indicamos al paciente que inhale profundo, y entonces allí nosotros sacamos ese tubo endotraqueal. Para esto, ¿verdad? El paciente debe estar alerta y debe seguir instrucciones para que nosotros podamos realizar este tipo de destete, ¿verdad? Como se le llama, de quitado, ¿verdad? Que para quitar, debo decir, el ventilador mecánico. Y entonces allí comienza una terapia de oxigenoterapia. Así que nosotros, después de esa extubación, nosotros administramos una terapia respiratoria que se llama vaponefrina. La vaponefrina es una terapia respiratoria que ayuda a la vía respiratoria superior, a la inflamación, puesto que si el paciente se pone malito nuevamente y hay que entubarlo, tenemos que tener una vía patente, patente que es libre de obstrucción. Así que nosotros administramos esa terapia respiratoria para que esa tráquea se mantenga abierta y sana. Libre de inflamación, como mencioné anteriormente, para entonces nosotros, ¿verdad? Cualquier cosa que suceda con ese paciente, podamos volverlo a entubar. Pero entonces, cuando ya el paciente está extubado, pues entonces ahí comienza una terapia de oxígenos y terapias respiratorias, ¿verdad? Para mantenerlo en una manera saludable, ideal, estable dentro de su condición. Y allí es que el paciente comienza a rehabilitarse.
En ese aspecto también debemos echar un vistazo, por ejemplo, a las distintas situaciones que pueden llevar a un paciente a un ventilador mecánico. Hay algunas ocasiones que la delicadeza de procedimientos quirúrgicos, aunque el paciente esté bien, lo lleva para darle un cuidado mucho más detallado. Y no se envía al paciente a una habitación de un hospital regular, o sea, una habitación regular, sino que se lleva al área de cuidado intensivo. Y entonces choca muchas veces para el familiar, incluso para el mismo paciente, porque yo estoy con oxígeno, si me dijeron que iba a salir bien. ¿Por qué se hace esto?
Sí, esto es para prevenir, ¿verdad? Cualquier eventualidad que ponga al paciente en riesgo de muerte, ¿verdad? Así que por eso si la operación no sale como se esperaba, ¿verdad? De las expectativas que uno tiene sobre esa operación, el médico de manera preventiva coloca el ventilador mecánico para darle un soporte, ¿verdad? Y unos cuidados especiales al paciente en lo que supera ese estado crítico. Luego, ¿verdad? Entonces se comienza el proceso de rehabilitación para quitar el ventilador al paciente. Pero sí es chocante, ¿verdad? Porque no tanto el familiar como el mismo paciente no se lo esperan, pero son sucesos que pueden ocurrir en una sala de operaciones. Y para eso está el personal de terapia respiratoria para poder asistir al paciente en esos momentos también.
También está el paciente asmático. Hay una alta cifra de pacientes con asma en Puerto Rico.
Es correcto, sí, es un problema de salud pública. De hecho, el asma en Puerto Rico se dice que tenemos, ¿verdad?, un porciento altísimo mayor que en los Estados Unidos de pacientes asmáticos y pacientes COPD, que es crónico obstructivo. La primera causa del COPD es el cigarrillo, ¿verdad? El paciente que fuma hace, ¿verdad?, que se convierta en un paciente COPD, chronic obstructive pulmonary disease. ¿Verdad? Y el asma que es un problema de salud pública en Puerto Rico.
¿Cómo el vapeo, como se le llama ahora a la inhalación, ¿verdad? De este tipo de cigarrillo electrónico, ¿cómo nos puede analizar este escenario?
Ningún tipo de cigarrillo. ¿verdad? Ni tanto los regulares ni los electrónicos. Los electrónicos, de hecho, causan una humedad, una alta humedad dentro del pulmón y causan una pulmonía silenciosa. Y una pulmonía silenciosa, ¿verdad? Es la infección en los pulmones de esas secreciones que empiezan a generarse dentro del pulmón por una alta concentración de humedad que no es normal dentro del pulmoncito, ¿verdad? Lo menciono nuevamente. Así que a veces muchos pacientes piensan que el tener esta alternativa de un cigarrillo electrónico hace que no se dañen sus pulmones, pues están equivocados. Realmente sí afecta la vía respiratoria y puede causar una pulmonía silenciosa. Y cuando hablamos de pulmonía silenciosa, es que tal vez no se presenten en un principio unos síntomas de pulmonía, pero entonces después el paciente comienza a sentir un cansancio excesivo, comienza a tener tos, unas secreciones de momento, y entonces es causado, ¿verdad?, por ese cigarrillo electrónico.
Se ha visto mucho de este tipo de uso en jóvenes principalmente.
Sí, es correcto. Ha sido como una moda, ¿verdad? Que se ha impuesto por allí. Y es bien triste, ¿verdad? Porque no se sabe que se están enfermando a sí mismos. O sea, es triste que no tengan el conocimiento, ¿verdad? Del daño que puede causarle a su pulmón.
Claro. Vamos a hacer una pausa en San Lucas al día. En breve continuamos en el segmento final para esta edición. Estamos conversando con Nicole Morales Cruz, terapista respiratoria de Home Care y Hospicio San Lucas, sobre la importancia del terapista respiratorio en los servicios de salud.
Tu salud no se detiene, al igual tu programa San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
Sin duda, no hay nada más drenante que sentir la falta de aire. Respirar es una función vital básica y por eso la terapia respiratoria cumple un papel central en todos los servicios de atención médica. Podemos pasar varios días sin comer o incluso sin tomar agua, pero sin oxígeno no podemos sobrevivir más que unos pocos minutos. El abastecimiento debe ser constante y abundante. Por eso, cuando el funcionamiento del sistema respiratorio se ve comprometido, la calidad de vida del paciente se ve seriamente afectada. En estos casos, cuando se requiere una atención y una terapia respiratoria de modo urgente, la terapia respiratoria se define como la atención médica centrada en restaurar o preservar la función del sistema respiratorio, que es el encargado de llevar oxígeno a las células y llevarse el dióxido de carbono. Es decir, que reúne todas las evaluaciones, prácticas y tratamientos que se aplican a pacientes con los objetivos de mejorar y fortalecer su sistema respiratorio. Las terapias respiratorias pueden ser llevadas a cabo en centros médicos y también a domicilio. La terapia respiratoria incluye la evaluación del paciente y diversos tratamientos, entre estos, oximetría de pulso, sirve para medir la cantidad de oxígeno presente en la sangre. Eso permite determinar la presencia o la gravedad de trastornos pulmonares. También se refiere al suministro de medicamentos en forma de aerosol a través de inhalación. La humidificación de las vías respiratorias. La humedad es un elemento central del sistema respiratorio y cumple la función de dar mayor fluidez a las secreciones retenidas para que puedan ser expulsadas con facilidad. También la administración de oxígeno en una concentración mayor a la del aire del ambiente. Eso favorece la absorción de oxígeno y alivia los síntomas de los problemas respiratorios. La aspiración de secreciones es una terapia respiratoria que se realiza para eliminar mucosidades que impiden el correcto ingreso de aire a los pulmones. La rehabilitación respiratoria incluye la educación en las técnicas respiratorias y la realización de ejercicios que tienen el objetivo de fortalecer todos los músculos implicados en la respiración. La fisioterapia torácica son maniobras externas como percusión, vibración y drenaje postural que favorecen la movilización y eliminación de secreciones presentes en las vías aéreas. ¿Qué hace un técnico de terapia respiratoria? Es un profesional de salud que está altamente capacitado para ayudar a pacientes con problemas respiratorios o cardiopulmonares. En su tarea cotidiana, este profesional forma parte de un equipo interdisciplinario. Su función es planificar, evaluar e integrar la atención cardíaca y pulmonar de sus pacientes para dar con un diagnóstico y, de ser necesario, comenzar un tratamiento. El terapeuta respiratorio trabaja junto a otros especialistas médicos, pediatras, intensivistas, cardiólogos, gastroenterólogos, entre otros, y ejerce un campo profesional de alta responsabilidad. ¿Qué equipos se requieren? En muchas ocasiones, la terapia respiratoria requiere el uso de equipos específicos que tienen un impacto directo en la efectividad del tratamiento y calidad de vida del paciente. Algunos de estos son máscaras. Existen algunas que cubren la nariz y la boca y también las hay para el rostro completo. Los nebulizadores sirven para esto y ya también un dispositivo que convierte un medicamento líquido en vapor respirante. El espirómetro de incentivo es un dispositivo diseñado para fortalecer los músculos respiratorios a través de ejercicios de respiración profunda. Y las válvulas de fonación, un elemento que permite hablar a algunos pacientes, traqueotomía. La terapia respiratoria también a domicilio es uno de los retos que hay en los cuidados de salud. Para más información puede llamar a Hospicio y Home Care San Lucas en Ponce al 844-2080. 844-2080.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de RadioLeo1170.com.
Ok.
Seguimos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos hablando sobre la importancia del terapista respiratorio en los servicios de salud con Nicole Morales Cruz, terapista respiratorio de Juncker, de Hospicio San Lucas, una ciudadana de San Germán que nos está, pertenece a la gran familia de Juncker y Hospicio San Lucas como terapista respiratorio. Cuando se llevan estos servicios de salud en el hogar, una de las preocupaciones que manifiestan los cuidadores primarios y los familiares, o una reacción yo creo casi natural, tener miedo cuando tienes al paciente, a tu ser querido, que no puede respirar por sí solo, ¿qué yo voy a hacer si mi ser querido, si el esposo, el hijo, la persona que esté ahí bajo ese cuidado especializado, se ahoga, va a ser mi culpa, ¿qué yo voy a hacer? Yo no me atrevo, tengo miedo. ¿Cuál es el escenario?
Sí, el escenario lo voy a comenzar desde que nosotros, ¿verdad?, asistimos al hospital bajo orden médica, ¿verdad? Este paciente va a ser conectado en ventilador mecánico, el terapista respiratorio asiste al hospital, nosotros asistimos, y entonces allí nosotros comenzamos una orientación con la familia. Hablamos con la familia sobre las expectativas del ventilador, ¿verdad? Que pudiera tener de expectativas con el uso de ventilador en el hogar. Nosotros identificamos quiénes son los familiares que van a estar a cargo de este paciente. Nosotros explicamos el escenario, como usted bien dice, ¿verdad? De los cuidados importantes que se tienen que hacer con el ventilador mecánico. Y claro, nos encontramos con un escenario de mucha ansiedad, ¿verdad? Puesto que no son profesionales de la salud, son sus familiares. Y entonces ellos no han estudiado lo que es la ventilación mecánica, ni han estudiado lo que es la terapia respiratoria, más sin embargo, debo decir, estamos nosotros allí para poderle asistir, ser su mano amiga, ¿verdad? Y su mano profesional en todo momento para que ellos puedan entender cómo se trabaja la ventilación mecánica en el hogar y cómo ellos pueden hacer las funciones correctas con sus familiares.
¿Cuál es el lugar, cómo debe estar ese espacio donde se encuentre ese paciente para tener una mejor respuesta a ese cuidado que ustedes le están brindando?
Sí, claro que sí. Luego de las 24, 48 horas que el paciente se mantiene conectado en el hospital y allí nosotros identificamos que tolera el ventilador del hogar, ¿verdad? Lo llevamos al hogar a través de una ambulancia y entonces ese hogar, ¿verdad?, debe tener unas condiciones óptimas en el sentido de que tenga un lugar cómodo para el paciente pernoctar. Porque tiene no solamente el ventilador mecánico, ¿verdad? Debe tener un espacio para el ventilador mecánico, el concentrador de oxígeno, quien es que provee el oxígeno. Tiene también los tanques de oxígeno y otro tipo de maquinaria, como es la máquina de succión, para que entonces el paciente pueda estar cómodo y recibir los servicios necesarios. Así que la casa debe contar con una planta eléctrica, ¿verdad? Ahora mismo tenemos muchos eventos atmosféricos, nos han sucedido los eventos atmosféricos y nos ha faltado la luz, así que es bien importante que el paciente tenga familiares, ¿verdad? Tengan planta eléctrica en el hogar para si deja de funcionar la luz, ¿verdad? El ventilador se mantenga funcionando, aunque debo mencionar que nuestros ventiladores en Hospicio Home Care San Lucas cuentan con unas baterías, ¿verdad? Que tienen larga duración, mas sin embargo, ¿verdad? Para prevenir cualquier eventualidad de que se apague, pues tienen que tener una planta eléctrica.
Es como que un poquito, ¿verdad?, contradictorio porque estos generadores eléctricos también emanan una serie de gases que hay que también
Sí.
tener mucho cuidado dónde es que se coloca esta planta, sobre todo si tiene un paciente de esta naturaleza.
Sí, definitivamente. Y este, ¿verdad? El oxígeno es un gas flamable, así que es bien importante que los familiares, ¿verdad? O vecinos cercanos no fumen alrededor de esa casa. Y también donde se coloca la planta eléctrica tiene que ser en un lugar seguro que no esté cerca de la maquinaria, de los tanques de oxígeno.
¿Cuándo, en qué momento hay que se considera una emergencia?
Cuando en el hogar,
Ajá.
bueno, una emergencia se puede considerar cuando ya la planta eléctrica no funcione, ¿verdad? Deje de funcionar, a pesar de que nosotros tenemos unas baterías de larga duración y tenemos adicional a ello una batería marina. Nosotros activamos un protocolo, ¿verdad? Para que ese paciente pueda estar cubierto y entonces le colocamos tanques de oxígeno, ¿verdad? Para que ese paciente pueda seguir oxigenando, ya que el concentrador también deja de funcionar porque es un aparato electrónico, así que nosotros hacemos un protocolo que nosotros lo identificamos como emergencia para que ese paciente, a pesar de la eventualidad de que está sin luz, se le pudo haber dañado la planta eléctrica, se mantenga con su servicio sin interrumpirlo. Y
Gracias.
sin.
Claro, adelante.
Ay, perdóneme, Isbela,
No.
y no tener la necesidad de llevarlo al hospital porque Hospicio Home Care San Lucas hace todo el servicio en la comodidad del hogar.
Ustedes están disponibles 24/7.
Estamos disponibles 24/7 para nuestros pacientes, para poderle, ¿verdad?, orientar, ayudar en su proceso mientras están cuidando a nuestros pacientitos, ¿verdad?, en ventilación mecánica.
Francis, gracias, Nicole Morales, gracias por, es que estaba acá dialogando algo con Francis. Saludos a Francis Velázquez, quien es una de las
Saludos, claro.
jóvenes que trabaja en el área de mercadeo y quien nos facilita también el acceder a recursos como Nicole Morales, quien estuvo hoy con nosotros. Gracias y espero que sea la primera de muchas
Ay, así
entrevistas.
mismo. Siempre a su disposición. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Gracias. Nicole Morales Cruz, terapista respiratorio de Home Care Hospicio San Lucas. Hasta aquí esta edición. Nosotros regresamos mañana a la 1 de la tarde, como siempre, por Radio León 1170 AM, radioleón1170.com. Recuerde bajar la aplicación de Spotify, ahí podrá acceder a San Lucas al día y decenas de ediciones que hemos preparado con mucho cariño para usted. No importa dónde se encuentre ni la hora, siempre podrá acceder a un tema de salud con nuestros profesionales que están siempre dispuestos a orientarle. Bendiciones.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.